¿Qué son las 11? Son las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 20 años de la catástrofe marítima del Prestige. Iván Alonso.
Sí, el vertido de fuel afectó a unos 3.000 kilómetros de costa. El barco llevaba 27 tripulantes y más de 70.000 toneladas de petróleo. La tragedia provocó la muerte de entre 100.000 y 200.000 aves en la zona y de gran parte de la fauna marina. En total, más de 3.000 kilómetros, como decimos, del litoral se vieron afectados. Las consecuencias fueron enormes, como explica Alfredo López, que por aquel entonces era el presidente de la Asociación Gallega Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos.
Sí, las consecuencias pues fueron, ya decíamos, muy dramáticas. Hay un impacto ambiental sin duda, pero se repercute a un impacto social consecuente, ¿no? Porque la gente pues no podía pescar, no podía realizar sus actividades habituales de vida incluso, y entonces pues trastocó la vida de todas las personas, digamos, de todos los habitantes de Galicia al menos, o de todas las zonas que afectó el vertido durante bastante tiempo, ¿no?
Por cierto, que en este domingo, este 13 de noviembre, también se cumplen, esta vez 30 años, de la desaparición de Miriam, de Toñi y de Desiree. Las niñas de Alcácer, las pequeñas, seguro que lo recuerdas, fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas por Miquel Ricard y Antonio Anglés, que sigue desaparecido desde entonces. El sector de las criptomonedas trata de sobreponerse a la quiebra de la segunda empresa de intercambio de moneda virtual, FTX. De momento, el precio del Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha caído un 77%. En todo caso, desde el sector confían en que los sucedido con esta empresa sirva para mejorar la seguridad de los inversores. Oliver García es el fundador de la Escuela Inversor Estratega y del Club de Inversores Superdineros.
Efectivamente, esto ha tenido sus consecuencias en que va a potenciar que haya cada vez más regulación en los exchanges y en las distintas instituciones que están ofreciendo servicios relacionados con las criptomonedas. Y esto es buenísimo. O sea, esto es buenísimo para el ecosistema, porque permite proteger al usuario y que no se puedan realizar malas prácticas como se están realizando ahora.
Y de la guerra de Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky ha asegurado que las fuerzas rusas destruyeron toda la infraestructura crítica antes de abandonar la ciudad de Jersón. Además, ha trasladado que en las últimas horas sus fuerzas han recuperado 60 asentamientos de la región. Zelensky hacía hincapié además en la alegría con que los ciudadanos de esta ciudad de Jersón celebraban la llegada del ejército de Kiev a la ciudad tras la retirada de las tropas del Kremlin.
Hoy todos estamos entusiasmados. No hay nadie en el mundo entero que no haya visto los vídeos de cómo los vecinos agradecían a los defensores ucranianos lo que han conseguido en nuestro Jersón. Meses de ocupación rusa, meses de la mofa a nuestra gente y voces diciendo que los rusos se quedarían para siempre. Y ahora vemos un mar de banderas ucranianas en las calles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es un fin de semana este marcado por la Copa del Rey, pero también por la Fórmula 1, Luis Calabor.
Ayer en la Copa se clasificaron Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético para la segunda ronda en sus últimos compromisos antes del Mundial de Qatar, que empieza justo en una semana. Estarán en el sorteo del próximo miércoles a las 7, en el que siguen exentos los equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia. En una hora empiezan un total de 16 partidos con dos encuentros de equipos de primera división, Mollerussa Rayo y Quintanar del Rey Girona. A las 4 también juegan equipos de primera, el Celta y el Sevilla ante Algar y Velarde. A las 6 y media Real Unión Cádiz, 7 Caza Legas Real Sociedad y a las 9 Alcira Athletic y Arenteiro Almería. Y en la Fórmula 1, ayer la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil dejó muchas noticias para esta tarde, Carlos Miguel.
Sí, hay mucho que cortar. El enfado de los jefes de Alpine con sus dos pilotos, con Fernando Alonso y con Esteban Ocon, después del doble toque que tuvieron en los primeros compases de la carrera, y la increíble sanción que sufrió el piloto asturiano. Terminó 15º a pesar de que se quedó a más de 20 segundos de la cabeza por una parada para cambiar el alerón delantero, pero finalmente los comisarios le vieron culpable en ese toque en la recta contra su compañero de equipo Ocon, así que saldrá 18º. Séptimo en parrilla va a estar Carlos Sainz, que intentará la remontada luchando por la victoria. Max Verstappen, que hoy yo creo que llevará las ruedas que tiene que llevar, detrás de los dos Mercedes. Emoción prevista a partir de las 7 de la tarde.
La carrera la podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en la NBA, actuación estelar de Luka Doncic con su cuarto triple-doble por encima de 40 puntos. En concreto hizo 42 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el triunfo de los Mavericks ante los Blazers. Y en las Superbikes, Álvaro Bautista se ha proclamado campeón del mundo.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúas ya escuchando el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos a recibir a un estupendo amigo de fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them.
Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero.
Este no es un viaje al lejano oeste, sino a las tierras del norte. O quizás es un viaje al oeste desde el norte. Lo digo porque la última vez que Carlos Sobera estuvo con nosotros en fin de semana nos dejó una imagen entrañable que, sin él saberlo, ha sido el germen de lo que luego ha sido la carrera de uno de los rostros más populares de la televisión. Nos contó que cuando era un niño en Baracaldo, antes de salir de casa para ir al cole, cogía el periódico que su padre compraba bien temprano y miraba las películas que ponían en la tele. Y cuando anunciaban un western de John Wayne, como el que acabamos de escuchar, se iba con la sonrisa puesta a la escuela porque sabía que al volver a casa tenía una cita, decía él, en el paraíso. Carlos Sobera, muy buenos días.
Buenos días. Oye, no me acordaba yo que os había contado esto, pero es verdad, ¿eh?
Qué
es
bonito,
verdad.
¿Eh?
Y además esta canción me encanta.
Es preciosa. ¿Qué es lo que te atraía más? ¿El personaje de John Wayne, el género western, los paisajes, las aventuras? ¿Lo sabrías identificar?
Una mezcla de todo. Hombre, John Wayne me encantaba, ¿eh? Me parecía el héroe por excelencia del oeste americano. Se le acercaba un poquito luego Clint Eastwood en sus buenos tiempos, pero Clint Eastwood tenía algo de mecánico. Y John Wayne era mucho más auténtico, más puro, más bestia, más bruto, ¿no? Pero en películas como Río Rojo, como Río Bravo, cuyas bandas sonoras estáis colocando ahora, él estaba inconmensurable. Tenía un punto de humanidad y una sonrisa burrona que le hacía ser trascendente, más allá de la violencia, los tiroteos y todas esas cosas.
Uy, lo de así las sonrisas que burlonas y los gestos lo vamos a comentar luego en tu caso. Oye, tú en aquella infancia nuestra donde, bueno, la tele era un electrodoméstico que acababa de entrar en las casas, ¿jugabas también a la tele? ¿Jugabas a ser presentador o reportero?
No. Yo jugaba a ser actor. Yo cogía la almohada de mi cama y era el malo de la película que entraba en el oeste y la sacudía para un lado y para otro. Le metía unas palizas tremendas a la almohada. Mi madre me decía, pero hijo, Dios mío, ¿cómo vas a dormir así? Yo imitaba a John Wayne, imitaba a todos aquellos cuyas películas veía, ¿no? Era lo que más me gustaba en el mundo.
¿Y para ti ese paraíso que representaba la película del western de John Wayne se parecía más a un plato de televisión o al escenario de un teatro?
Pues se parece un poco a las dos cosas, pero la verdad es que en la medida en que en la televisión tratas de ser siempre tú mismo y en el teatro y en el cine pues buscas un personaje, crearlo y demás, se asemeja probablemente más al teatro que a la tele.
Lo digo porque ahora mismo te encuentras en un teatro muy especial para ti, el Centenario Teatro Reina Victoria de Madrid, que por cierto durante un par de años fue tuyo, que eso fue, me imagino, como comprarte el rancho de John Wayne.
Eso fue como comprarme Arizona entera y parte de Texas. Sí, no, fue, me sobrepasé en aquella ocasión. Ya lo he contado muchas veces que no me quedó más remedio que comprarlo, yo quería alquilarlo. Era un empresario humilde y prudente, no quería otra cosa, no quería tener propiedades en el centro de la mina de oro de Madrid, pero me tocó hacerlo porque no había forma de alquilarlo, solo se podía comprar. pero en cuanto pude lo vendí y me quedé en él como inquilino y como gestor teatral, que realmente es lo que yo quería.
También has en otro momento abierto una librería, creo que se llamaba Librería sí. Hurtado. También era un proyecto enorme porque
loco.
Hoy en día
otro,
una librería es caro, loco. Es como sí. un paraíso imposible.
Sí, sí. En general dedicarse a la cultura es un poco imposible.
Efectivamente.
No, la gente lee poco, esto hay que reconocerlo. Lee por temporadas, por ejemplo, llega el verano y compra libros, y llega las navidades y también compra libros para regalar. Pero así, en el transcurso del año, fuera de lo que es el evento, no sé, un premio Planeta, un Pulitzer, lo que fuere, es muy difícil vender libros. Y con el teatro pasa un poco. El teatro siempre es el eterno enfermo que nunca termina de morir, siempre está ahí con los últimos estertores, resucita de vez en cuando, pero permanece, ¿no?, en el tiempo. Pero le pasa un poquito eso también, que cuesta llevar al público, sobre todo a los más jóvenes, al teatro.
Claro. El caso es que ahora está otra vez en el teatro con esta comedia de Plauto, Miles Gloriosus, el soldado glorioso, que se estrenó ni más ni menos que en el Teatro Romano de Mérida, con 5 días de aforo completo. Sí. Y para un actor debe de ser una cosa maravillosa actuar en un escenario milenario como sí. el de Mérida, ¿no?
Sí. Sí, porque de repente adquieres la responsabilidad de la historia, ¿no? Aquel teatro, los romanos que nos conquistaron y que nos conquistaron además sin piedad, lo construyeron para el divertimento de los ciudadanos romanos y de los ciudadanos hispanos, ¿no? Y ahí se hicieron horas y horas y horas de ficción y de maravilla que hicieron felices a su manera a miles de personas que vivían en aquella época en España y concretamente en Mérida. Entonces, de repente, cuando tú estás en ese escenario, donde ahora caben 3.000 personas, pero donde cupieron 16.000 personas en su momento, te das cuenta de la grandiosidad del tiempo, de lo relativo de la vida, de las poquitas cosas que somos, de cómo vamos pasando todos, como en un desfiladero de hormigas,
sí.
y te ves como uno más en esa cadena interminable de actores, de actrices y directores, haciendo reír y pasarlo bien a la gente, ¿no? Y te sientes bien, te sientes a gusto. Y luego el escenario, escenográficamente hablando o arquitectónicamente hablando, es tan imponente.
Tan imponente.
Sí, que te ponen los pelos de punta solo con pisarlo.
De hecho, el texto de Plauto sigue siendo una garantía de diversión, no pasa jamás de moda. Tu papel es el de Miles, un soldado fanfarrón, engreído, que se cree que todas las mujeres están locas por él,
sí.
que se ve envuelto en los enredos más disparatados. Así suena la acción.
Seguramente os estáis preguntando quién es el idiota que acaba de irse. Se trata de Miles.
Un militar fuller y sinvergüenza que se empeña en que le persiguen las mujeres y que no es sino a de reír por donde quiera que pasa.
¡Octopus! ¡Buenos días! ¡Guapura! ¡Hermosura!
Mira, me conoce por mis apellidos.
Sí.
Que los dioses colmen tus deseos.
Poder disfrutar de la vida a tu lado.
¡Oh, picas demasiado alto!
¿Acaso hay alguien más digno que tú de ser un dios?
Tú que eres persona instruida, que has dado clases 10 años en la universidad, sí. sabes que se han hecho estudios muy sesudos que destacan las comedias de Plauto como el origen de muchos de los productos audiovisuales que triunfan hoy en día.
No te quepa la menor duda. Yo, para mí, él es el precursor, sin duda, del género del vodevil, tal y como lo conocemos hoy en día, y que se creó hace algún tiempo ya, y que bebe de gente como Plauto. Él era un vodevilesco absoluto. Puertas que se abren, que se cierran, equívocos, engaños. Y además, estos autores clásicos iban tan a la esencia de las cosas que nunca pasan de moda. Nunca.
Nunca pasan de moda. Si te parece, vamos a comprobar si los códigos de la antigua Roma a la hora de ligar siguen vigentes en los programas. Vamos a fijarnos en First Dates, el programa que conoce muy bien Carlos Sobera. Por cierto, sí. ¿Has cenado alguna vez en este restaurante de First Dates?
He comido, si te sirve.
¿Y qué tal?
Pues he comido bien, la verdad es que tenemos un cocinero francamente bueno.
Bueno.
No hacemos demasiados platos, no hay mucha variedad, creo que hay como 3 primeros, 3 segundos, 3 postres, pero cocina muy bien. Josep se llama, además, nuestro cocinero.
Bueno, pues vamos a ir analizando esta relación entre Plauto, la Roma clásica y First Dates. Empezamos con un sabio consejo de Ovidio que nos ha recordado Paco Álvarez, que es nuestro experto del programa en el mundo romano, y que alude a aquellos que piensan que de noche todos los gatos son pardos.
Ovidio ya decía: la noche y el vino extravían el juicio sobre la belleza. La noche oculta los errores, disimula los defectos, y entre las sombras cualquiera nos puede parecer hermosa.
Traducido del latín sería algo así como: la noche me confunde. ¿Tú eres de los que se camuflan en las sombras de la noche, como tanta gente de noctámbula?
No, la verdad es que nunca he sido muy noctámbulo. He sido noctámbulo para leer, para estudiar, pero no para salir. He salido poco en términos generales. Pero vamos, que cuando salgo voy a pecho descubierto como un buen Miles Gloriosus romano. Hombre, por favor, siempre a pecho descubierto.
En First Dates, por el contrario, ¿hay algún participante que piensa que la noche es un buen embozo para intentar esconderse y confundir no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro veces? La criatura se llama Jesús, aunque esta vez se hacía pasar por David.
Hola, David.
Hola, sí, un placer.
¿Qué tal? Encantado. Pasa,
encantado,
por favor.
Muchas gracias.
David, ¿qué te ocurre en la voz? ¿Tienes algo?
Sí, bueno, es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puerfonía o falsete mutacional.
Sí.
Y a mí me tocó la lotería, porque es uno de cada 300 o 400 mil hombres.
Sí.
Y me tocó a mí.
Te quiero enseñar una cosa, a ver qué sí. te parece. Y me das tu opinión.
Dime.
¿Preparado?
Sí. Sorpresa. ¿Qué soy yo? Estaba esperando este momento.
Bueno, o sea, que eres Abilio, eres Jesús, eres Pedro, eres David. ¿Quién eres realmente?
Jesús.
Jesús. ¿Y qué te pasa, Jesús?
Pues no lo sé.
Cuatro veces aquí engañándonos, que el problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene buscando el amor de verdad y está intentando...
Un figura, el tal Jesús, pero al final lo descubristeis, menudo pájaro.
Sí. Sí, 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 sí. Hombre, yo supongo que algo le pasa, que no, bien del todo, no su actitud no es explicable, ¿no? Pero la verdad es, además, a mí me sorprendía mucho la frialdad con la que reaccionó cuando le descubrimos. Cualquier otra persona se hubiera venido abajo, ¿no? Uh-huh. Hubiera tenido una crisis nerviosa, yo qué sé, pero este chico era tremendamente frío, o sea que, pero bueno, en fin, no fuimos tampoco excesivamente duros con él, pero exigimos lo que teníamos que decirle, ¿no? Que no se burle de la gente que va con su buena fe a First Days a encontrar pareja, y que no se burle tampoco del público, porque la gente ve el programa pensando que todos los que van allí lo hacen en serio, no que van a hacer el paripé.
Tremendo, ¿eh? A este Jesús, sí, tremendo, lo podías tremendo. Haber fichado para Miles Gloriosus, porque te podía haber hecho tres o cuatro papeles.
Me hubiese metido en algún lío mayor que en el que me mete Jeta todavía. Déjate.
En el montaje de Miles Gloriosus está Carlos Overa, de nuevo con Ángel Pardo, que está espléndido en el papel de Jeta, con Elisa Matías, con Elena Ballesteros, con Juanjo Cucalón, David Tortosa, sí. Antonio Prieto, y compartes escenario con tu hija Ariana, la hija de Patricia Santamaría, tu actual esposa.
Correcto.
¿Verdad?
Sí, de Patricia Santamarina, que siempre la llama Santa María, la pobre, parece un velero de Colón. es Santa Marina, que es hija de ella y de Rodi Aragón, sí. Y que este es su estreno, que tuvo el valor de enfrentarse al Teatro de Mérida con 3.100 personas en cada función, que estrenas así no es fácil, ¿eh? Digamos, yo cualquier otra se hubiera cagado, vamos, yo me hubiera cagado seguro con su edad, y lo hizo muy bien. También es verdad que tiene al lado un elenco de actores majestuoso, y Elisa Matilla ha cogido un poco la responsabilidad de ser su madre de escena, y la lleva, la trae, la enseña, y le ha servido una ayuda brutal para que Ariana se haya metido en el papel y además haya estado a gusto en cada función.
Qué bonito. ¿Y la pequeña Natalia, 14, ha cumplido ya?
Bueno, esa nos va a ganar a todos, te lo digo yo, porque si a Ariana le gusta ser payasa y yo ni te cuento, la pequeña es el circo entero, ¿sabes?
No.
Es una... Sí.
Oh.
Así que será cuestión de tiempo, yo ya me voy preparando, y a su madre ya le digo que también se prepare, porque va a reventar un día con que se pone también a trabajar, y lo va a hacer bien cuando lo haga.
Oy,
tiene talento.
Estamos deseando verlo. Bueno, vamos a seguir con este ejercicio de demostración de que en asuntos de amor no hemos cambiado mucho en 2000 años, que Plauto sigue vigente. Paco Álvarez nos trae en este caso otra recomendación, pero de Ovidio, que se refiere a la hora de piropear a la pareja.
¿Te
Ovidio dice, dulcifiquemos con los nombres las macas reconocidas. Llamemos morena a la que tenga el cutis más negro que la pez de Iliria. Dice, si es bizca, digamos que se parece a Venus. Si pelirroja, a Minerva. Consideremos como esbelta a la que por su demacración más parece muerta que viva. Si es menuda, di que es ligera. Si grandota, alaba su exuberancia. Y disfraza los defectos con los mimbres de las buenas cualidades que a ella se aproximen.
Bueno, casi que Ovidio nos invita a mentir descaradamente. ¿Tú cómo llevas lo de mentir para no ser descortés?
Pues, hombre, como actor no se me da mal. Tampoco voy a decir ahora que sea un gran mentiroso, pero reconozco que de vez en cuando alguna pequeña mentira cuelo, sí, hay que hacerlo.
Yo soy de los
que piensan que la verdad no siempre tiene que ir por delante. A veces tiene que ir al lado y en algunos casos por detrás, porque puede ser ofensiva. Y luego, si no te hacen ninguna pregunta, pues no tienes por qué contestar nada. Y es de mala educación dar tu opinión sobre las cosas sin que se te pregunte.